desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman, les acompaño durante una hora. Tenemos programas, primeramente noticias, informaciones interesantes, también música. Y también tenemos una entrevista con Bárbaro Jiménez de Cuba, el entrenador cubano para la Asociación de Boxeo de Indonesia. Bueno, manténganse en sintonía con nosotros en www.weños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha afirmado que la paz, la felicidad y el amor ensombrecen siempre los pasos del pueblo indonesio durante la Navidad de 2022. El grupo de trabajo COVID-19 señaló que 52.445 personas habían recibido la tercera dosis de vacunación hasta el domingo. Sri Mulyani prepara reservas de efectivo de 200 billones de rupias en previsión de la economía global. Provincia china de Zhejiang registra 1 millón de casos diarios de COVID-19 y se prevé que se dupliquen. China realiza ejercicios de ataque en torno a Taiwán. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha afirmado que la paz, la felicidad y el amor ensombrecen siempre los pasos del pueblo indonesio durante la Navidad de 2022. El presidente Joko Widodo, a través de un post en su cuenta oficial de Instagram, escribió: "Mis hermanos y hermanas cristianos que se alegran de recibir la Navidad donde quiera que estén, que la paz, la felicidad y el amor cubran siempre nuestros pasos". Mientras tanto, el ministro de Religión de Indonesia, Yakut Kolil Koumas, asistió a una celebración navideña con cristianos en la iglesia San José en la ciudad de Kupang el sábado 24 de diciembre por la noche. El ministro de Religión fue recibido por cientos de católicos que se disponían a celebrar la misa de Nochebuena. No solo eso, el ministro de Religión también fue invitado por el párroco de San José. En esa ocasión, el ministro de Religión saludó a los católicos en la iglesia, luego afirmó que él era el ministro de Religión para todas las religiones en Indonesia. El ministro de Religión sintió la paz y la alegría de la Nochebuena con la comunidad cristiana de la ciudad de Kupang. Dijo que no hay barreras en la solidaridad, la tolerancia y la humanidad. En este respeto mutuo, todas las personas religiosas deben respetarse mutuamente. El grupo de trabajo COVID-19 de Indonesia señaló que 52.445 personas habían recibido la tercera dosis de vacunación hasta el domingo, lo que eleva el total actual a 68.296.370 personas que habían sido vacunadas con esta dosis de refuerzo. Mientras tanto, 17.636 personas han recibido también la segunda dosis de vacunación el domingo, lo que eleva el total a 174.700.000 696.295 personas que han recibido esta vacuna. El gobierno de Indonesia ha preparado un efectivo de reserva de 200 billones de rupias para anticipar las incertidumbres económicas mundiales en 2023. Este efectivo se obtendrá de las ganancias en los precios de las materias primas de este año. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la financiación del presupuesto estatal de 2023 se enfrentará a dos principales riesgos. En primer lugar, el aumento de los tipos de interés y, en segundo lugar, el debilitamiento del tipo de cambio de la rupia. Sri Mulyani dijo durante un seminario web citado el lunes que hay abundante financiamiento con ganancias inesperadas tanto de ingresos fiscales como no fiscales. Se acumulará el próximo año un mínimo de 200 billones de rupias. Según la ministra, el próximo año no habrá asistencia especial del Banco de Indonesia en forma de distribución de la carga o burden sharing. La cooperación entre el gobierno y el Banco Central a través de la compra de valores estatales baratos también terminará en 2022. Sin embargo, Sri Mulyani ha preparado una serie de estrategias para aumentar la porción de financiamiento proveniente de préstamos bilaterales y multilaterales. Según Sri Mulyani, su equipo aumentará las cifras de financiación que no dependan de la volatilidad del mercado como los préstamos bilaterales y multilaterales. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, enfatizó que la economía de Indonesia continuará creciendo hasta 2045. Lo transmitió durante el evento Resolución y Manifestación de Deseos en la Mezquita At-Thohir Depok. Erick dijo que lo más importante para enfrentar una recesión es trabajar juntos. Según Erick, esto se puede hacer ayudándonos mutuamente en las economías de los barrios vecinos. Hizo hincapié en que la economía de Indonesia no será oscura en el próximo año. También aconsejó a la gente a ahorrar y no cargarlos con necesidades de consumo innecesarias. La provincia china de Zhejiang, una gran urbe industrial cercana a Shanghai, está luchando con alrededor de 1 millón de nuevos casos diarios de COVID-19, una cifra que se espera que se duplique en los próximos días, informó el domingo el gobierno provincial. A pesar del aumento sin precedentes de casos en todo el país, China no ha registrado ninguna muerte por COVID-19 en el territorio continental en los 5 días transcurridos hasta el sábado, según informó el domingo el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los ciudadanos y los expertos han pedido datos más precisos a medida que aumentaban las infecciones, después de que Pekín introdujo cambios radicales en una política de cero COVID que había sometido a cientos de millones de sus ciudadanos a incesantes confinamientos y había golpeado a la segunda economía más grande del mundo. El ejército chino declaró haber realizado el domingo ejercicios de ataque en el mar y el espacio aéreo en torno a Taiwán, en respuesta a lo que calificó de provocación por parte de la isla de gobierno democrático y de Estados Unidos. Taiwán, que China reclama como territorio propio, dijo que los simulacros demuestran que Pekín está destruyendo la paz regional e intentando acobardar al pueblo taiwanés. China organizó juegos de guerra alrededor de Taiwán en agosto tras una visita a Taipei de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el sábado condenó a Estados Unidos por una nueva ley de financiamiento de defensa que aumenta la ayuda militar a Taiwán. En un breve comunicado, el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China dijo que había llevado a cabo patrullas conjuntas de preparación para el combate y ejercicios conjuntos de ataque con potencia de fuego en torno a Taiwán, aunque no especificó el lugar exacto. El Ministerio de Defensa de Taiwán afirmó que las acciones de China ponen de manifiesto una vez más su mentalidad de resolver las diferencias por la fuerza y destruir la paz y la estabilidad regionales. La cooperación entre Taiwán y Estados Unidos contribuye a la libertad, la apertura, la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico, y Taiwán continuará impulsando su ejército de acuerdo con la amenaza enemiga y sus necesidades de autodefensa, dijo el ministerio. Estas fueron las noticias. Indonesia y Vietnam aumentan su cooperación comercial. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el jueves 22 de diciembre. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en un comunicado de prensa conjunto con el presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc, dijo que acordaron aumentar la cooperación en el sector comercial. Joko Widodo reveló que el valor comercial de 10 mil millones de dólares que se pretendía alcanzar en 2023 se cumplió en 2021 con una cifra de 11.060 millones de dólares. Por lo tanto, los dos países acordaron establecer una nueva meta de comercio bilateral de 15 mil millones de dólares para 2028. En particular, el presidente Joko Widodo le pidió al presidente Nguyen Xuan Phuc que acelerara la exportación de productos agrícolas de Indonesia a Vietnam. Indonesia solicita atención a los retrasos en los productos agrícolas y frutícolas de Indonesia que ingresan al mercado vietnamita. Los dos jefes de Estado también discutieron la cooperación en el sector de la inversión. El presidente Joko Widodo agradeció la confianza del gobierno vietnamita en las empresas indonesias que invierten en el país. Se registra que la acumulación de inversión de Indonesia en Vietnam ha alcanzado más de 600 millones de dólares estadounidenses que cubren 101 proyectos. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo enfatizó la necesidad de proteger la inversión de Indonesia en Vietnam. Espera que la resolución de varios problemas experimentados por los inversores indonesios fomente nuevas inversiones en el futuro. Los dos jefes de Estado hablaron también de los esfuerzos para reforzar la cooperación en los ámbitos de la energía limpia y las energías renovables. El presidente se congratuló de la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de energía y recursos minerales entre ambos países, que a su juicio podría fomentar el desarrollo de centrales solares, energía de hidrógeno y redes inteligentes. El presidente Joko Widodo también acogió con beneplácito el plan de colaboración con empresas para comercializar motocicletas eléctricas Gesit en Vietnam, Indonesia Battery Corporation, o IBC, para invertir en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y la compañía PT Inca para comprar componentes de autobuses eléctricos. Esta fue la sala de diplomacia de hoy. Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 26 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre del año 1991. Se disuelve la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un día como hoy del año 1991, el Soviet Supremo de la Unión Soviética reconocía formalmente la extinción de la Unión y se disolvía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, conformando así uno de los acontecimientos históricos fundamentales del mundo contemporáneo. El derrumbe de la URSS tras la renuncia de Mikhail Gorbachev, puso fin a la experiencia histórica del comunismo desplegado en distintas vertientes como un proyecto alternativo al capitalismo liberal. Su realización en la Rusia soviética significó la construcción de un poderoso Estado multinacional férreamente cohesionado que, lejos de las utopías socialistas, terminó edificando un régimen de características totalitarias, represivas e imperiales. Las razones de la caída de la URSS fueron múltiples. Para algunos, pesó más la debilidad interna y la esclerosis del sistema comunista. Para otros, resultó definitorio la ofensiva de Estados Unidos en la última etapa de la Guerra Fría. Fueron también decisivos otros factores emergentes, como la expansión del capitalismo a escala global y el resurgimiento de los nacionalismos que habían sido congelados o reprimidos tras las guerras mundiales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre del año 1979. Unión Soviética invadió Afganistán. La invasión soviética de Afganistán, también conocida como Guerra Afgano-Soviética, fue un conflicto armado que se inició el 26 de diciembre del año 1979 y que implicó a las fuerzas soviéticas en apoyo del gobierno marxista del Partido Democrático Popular de Afganistán contra los insurrectos fundamentalistas islámicos, mujahidines principalmente. Una vez que la URSS se hizo cargo del gobierno, nombró a Babrak Karmal primer ministro y secretario general del Partido Democrático Popular de Afganistán. La guerra civil se estancó durante algunos años, tiempo que los rebeldes y el gobierno aprovecharon para reorganizarse. Los soviéticos, por su lado, relevaron de sus cargos a Karmal y Mohammad Najibullah. y los reemplazaron. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad soviética primero y rusa después. Esto fue hoy en la historia de hoy.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Bárbaro Jiménez, el entrenador cubano para la Asociación de Boxeo de Indonesia. Adelante, Advent.
Muy buenos días desde Radio Real Indonesia, Voice of Indonesia. Ahora mismo estamos con el preparador, el entrenador, vamos, entrenador de los boxeos indonesios que va a prepararse al juego SEA Games en Camboya 2022 con señor Bárbaro Fernández. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Buenas noches a usted y a toda su afición que sigue el deporte como tal.
Y queríamos saber cuándo llega usted aquí de nuevo a Indonesia.
Llegué aquí a Indonesia de nuevo el 30 de noviembre para incorporarme a la preparación de los Juegos de Sengay del 2023 en Camboya.
Y esto con ganas, con ideas, con, no sé, ¿nos podría explicar la posibilidad de Indonesia de ganar medallas en SEA Games?
Después de un mes de trabajo ya nosotros vamos teniendo una idea dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y dónde están las amenazas. Ya nosotros lo tenemos enmarcado claramente después de concluir el mes de noviembre la preparación, qué atletas tienen las grandes condiciones para obtener no solamente la medalla, sino obtener la medalla de oro. Hemos detectado que hay varios talentos en el equipo, que se pueden trabajar con ellos y se les apoya bien económicamente. Cuando hablamos del apoyo económico es salir a competir. Si esos muchachos compiten, se pueden obtener de 2 a 3 medallas de oro, más varias otras medallas de otros colores como tal.
Dos medallas de oro está ya en la mente de un entrenador del boxeo para SEA Games. ¿Y qué tipo de preparación que debería hacer usted para lograr esa meta tan difícil?
Bueno, lo primero que tenemos que tener es las condiciones creadas, materialmente, que las tenemos creadas. Indonesia tiene una buena infraestructura, se está apoyando, la federación está apoyando el boxeo como tal. Hay preocupaciones por los federativos, el Manic está permanentemente chequeando la preparación. Ya se discutió el programa de preparación con el Comité Olímpico, el cual quedó satisfecho con la proyección que nosotros llevamos. Es un poco ambiciosa, pero soñar no cuesta nada, es decir, nos estamos preparando para obtener mejores resultados que otros años como tal.
Pues nada, profe Bárbaro Fernández, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos que tenga éxito en SEA Games con 2 medallas de oro. Buenas noches.
Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted y a su programa por darnos la oportunidad de darle seguimiento al boxeo de Indonesia.
Muchas gracias, profe, y hasta pronto.
Estamos en contacto, ok.
Desde Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha, kau berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi,
bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat tak tahu, datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Wow, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia. Wow, warna yang hiasi dunia. Ha, warna yang hiasi dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaremos la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Cueva de Lava, Java Central. Oyente, generalmente las cuevas en Indonesia consisten en piedra caliza y están ubicadas en laderas, por lo que a menudo se forman estalactitas y estalagmitas. Sin embargo, hay una cueva en Purbalingga, Java Central, a saber Gua Lava, que es una cueva volcánica formada a partir de lava de montaña activa que se ha derretido y enfriado durante miles o millones de años. Este proceso de enfriamiento de la lava hace que la roca sea dura y fuerte con un color negro sin causar estalactitas o estalagmitas. El espesor de la roca puede alcanzar los 50 metros, por lo que es resistente a los golpes. La cueva de lava se encuentra al pie del monte Slamet, precisamente en el pueblo de Sibarak, distrito de Karanggreja, Purbalingga. Este lugar se llama Gua Lava o Cueva Lava porque hay muchos murciélagos en él. La Cueva Lava, o también comúnmente llamada Golaga por la gente local, tiene una longitud de aproximadamente 1,5 kilómetros con una altitud de unos 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el aire se siente fresco. Además de disfrutar de la belleza natural de lava de Cueva Lava, el gobierno de la Regencia de Purbalingga hace que este destino turístico sea más atractivo. desde que operó el día después de Lebaran en 2018, este destino turístico ofrece una cafetería única ubicada en una cueva. Con la llegada de estas instalaciones, el número de turistas que visitan ha aumentado drásticamente. Esta instalación es sin duda adecuada para los turistas que quieren relajarse después de recorrer la cueva. Tomando una taza de café caliente, podrá disfrutar del exótico paisaje de la cueva decorada con luces de colores como el rojo, azul, verde y otros que alternativamente se encienden para hacer una experiencia inolvidable. No solo dentro de la cueva, el gobierno local también está comenzando a abordar el exterior del área de Cueva Lava. La entrada consiste en un arreglo de ladrillos de tal manera que se asemeja a una puerta durante la era del reino de Majapahit. Entrando en la zona hay un tramo de hierba con sombra y pinos. Este lugar está destinado a un lugar para tomar fotografías de los turistas. Debido a que es administrado por el gobierno, el acceso a Gua Lava es bastante fácil. Si se parte desde el centro de Purbalingga, el recorrido que se debe realizar es de 27 kilómetros. Se recomienda visitar este lugar desde la mañana, pues Gua Lava está abierto todos los días desde las 8 hasta 18 de la tarde. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati bersamamu hingga bumi tak bermentari padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita. Mewangi selamanya, harum abadi, lestari asmara. Oh, mari kita menua bersama hingga putih hitam rambut kita. Ku berjanji kan tetap setia.
Asmara,
oh,
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 oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.bunyos.id. Vamos a escuchar, vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia del Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es berwisata di Likupang. Berwisata di Likupang, que significa vacaciones en Likupang. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Saya Datang Berdua. Saya Datang Berdua, que significa Venimos Dos. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y un agente turístico. Dev transmitió la cantidad de personas en su grupo de viaje. Escuchemos.
Bapak datang sendirian ke Pulau Lihaga?
Tidak, saya datang berdua dengan teman saya.
Después de escuchar la conversación, voy a presentar vocabularios relacionados con el material de hoy. Saya datang berdua. Saya datang berdua. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Datang. Datang, que significa venir. Saya datang. Saya datang, que significa vengo. Saya datang dengan teman saya. Saya datang dengan teman saya. En español significa vengo con mi amigo. Saya datang berdua. Saya datang berdua, que significa venimos dos. Saya datang berdua dengan teman saya. Saya datang berdua dengan teman saya, que significa venimos dos, yo y mi amigo. En la conversación hemos escuchado esta oración, la expresión saya datang berdua dengan teman saya. Saya datang berdua dengan teman saya, que significa vengo con mi amigo. En el discurso hay dos palabras numéricas, berdua, berdua, que significa somos dos. La palabra berdua, berdua, que significa ambos o somos dos, que se forma a partir del prefijo ber, ber, y la raíz de la palabra dua, dua, que significa dos personas juntas. En esa expresión, la palabra berdua, berdua, o ambos, o somos dos, se refiere a Dev que vino con un amigo. También puede usar el mismo patrón para otros numéricos, para otros números. Bertiga. Bertiga, que significa somos tres. Berempat. Berempat, que significa somos cuatro. Bersepuluh. Bersepuluh, que significa somos diez. Otro ejemplo. Vamos a escuchar otras oraciones que conlleva el prefijo ber, que significa bersama-sama, bersama-sama o juntos. Berempat. Berempat, que significa cuatro juntos. Kami berempat berkeliling di Pulau Lihaga. Kami berempat berkeliling di Pulau Lihaga. En español significa los cuatro recorrimos la isla de Lihaga. Saya bersepuluh. Saya bersepuluh, que significa somos diez. Saya pergi ke Pulau Lihaga bersepuluh dengan teman sekelas. Saya pergi ke Pulau Lihaga bersepuluh dengan teman sekelas. Que significa éramos diez compañeros de clase cuando fuimos a la isla de Lihaga. El prefijo ber, en la palabra berdua o somos dos funciona para formar números. Además, el prefijo ber funciona para formar verbos como berkeliling, berkeliling, que significa dar la vuelta. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Bapak datang sendirian ke Pulau Lihaga?
Tidak, saya datang berdua dengan teman saya.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio con el tema Saya datang berdua. Espero que esta edición sea útil para aprender más el idioma indonesio. Nos encontraremos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención. Adiós.
Kita di sini untuk menang, karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah, jangan berhenti untuk melangkah, tak menyerah. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan dijatuhkan ambisi, walau menang memanglah bergensi, bukan penentu untuk berprestasi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a escuchar información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Aku Tak Biasa, que significa No Estoy Acostumbrado o Acostumbrada, que fue bellamente presentada por Kroncong Music Story 97. Esta canción fue lanzada en 1998, popularizada por la fallecida Alda Risma. La canción Aku Tak Biasa habla de una mujer cuyo amor se divide. Muy bien, oyentes, aquí Kroncong Music Story 97 con Aku Tak Biasa. Oyente, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voice.id.